Hoy por hoy, en Ser Oriente, con Almudena Iglesias.
Llega el momento de relajarnos unos minutos y qué mejor forma de hacerlo que leyendo las páginas de un libro que la escritora asturiana Begoña González presentará mañana a las 8 de la tarde en la Casa de Cultura de Llanes. Se titula El Siglo, es una novela histórica con muchos vínculos con Asturias, concretamente con Cabrales, donde tiene raíces y hondas raíces Begoña. Esta economista nacida en Gijón que se dedica también a la investigación histórica, que ha colaborado en multitud de publicaciones, en revistas culturales en Asturias y también fuera de Asturias, y que ha escrito, entre otras cosas, la biografía de Fernando Prieto Mestas, un pastor cabraliego que tuvo en la Catedral Primada de Toledo una presencia importantísima. Nos lo va a contar enseguida Begoña, que está con nosotros esta mañana. ¿Qué tal, Begoña? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien.
Un placer saludarte. Ilusionada por presentar El Siglo en Llanes. No es la primera presentación, ya ha recorrido diferentes escenarios, pero ilusionada.
Mucho, mucho, porque además Llanes, no solamente Cabrales tiene ahí su presencia en la novela, sino también Llanes, esa Puebla de Aguilar, sí, de esa época medieval, que desempeñaba también un territorio muy importante, y entonces también Llanes tiene ahí su presencia en la novela, sí, sí.
Ahora nos la contarás, pero economista, empleada de banca, investigadora, bueno, parecen cosas dispares, pero no sé si lo son tanto, al menos en y confluyen ambas cosas, ¿no?
Pues sí, sí, parecen dispares, ¿verdad? Pero yo creo que se complementan bien. La banca nos permite también, por lo menos en mi puesto, estar en contacto con el público, con compartir y escuchar. Y la parte más, más académica, más de libros, que me gusta a mí, yo siempre me dedico a la investigación, bueno, sí, pues es otra forma de hablar. Es un diálogo diferente con manuscritos y con legajos, pero yo siempre digo que la historia ya está escrita. Y entonces esos papeles también nos hablan de alguna manera, nos cuentan cosas de hace mucho tiempo, y mira, pues de todo eso se nutre incluso la novela El Siglo.
Uh-huh. Sí, sí. Has escrito mucho, has publicado muchas cosas, sobre todo artículos, biografías, pero este es tu primer libro, ¿no? Con narrativa 100%, este es el primer trabajo que haces.
Pues sí, la verdad que me animé a hacer esta novela de ficción anclada en la historia que yo me encontraba en los archivos, un poco como un reto porque yo me encontraba pasajes muy 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 conmovedores, ¿eh? La verdad que siempre me llegan más pues esa parte de la historia donde hay detrás la mano de la persona de su momento que expresa sus emociones en aquella época y no son tan diferentes a las nuestras, ni mucho menos, son iguales, y entonces pues esas persecuciones, a la vez la bondad, la generosidad, la solidaridad, también existían en el siglo XV. Entonces, bueno, pues esos pasajes que me fui encontrando tan preciosos, a veces escritos de manera preciosa que es inigualable y no se puede ni mejorar, tuve la idea de hacer un relato. Y el pretexto para hacer ese relato, el hilo conductor de esa novela, fue un hecho histórico también, poco estudiado por la Universidad de Oviedo, pero algo, que es esa ocupación de las montañas asturianas en los picos de Europa de familias sefarditas de la parte de Toledo, en este caso de provenientes de Toledo, que pudieron ocupar esas zonas montañosas de los picos de Europa cuando el edicto de expulsión. Así se les permitió, siempre que no se mezclaran y no se mezclaran con los titulares, con los demás vecinos del lugar, ¿sí?, y que mantuvieran siempre su hábitat en esos lugares, ¿no? Focalizados en esa zona, en la zona de Valdeón, en la zona de Caín, y esa zona de los picos Europa y Cabrales.
Bueno, pues un poco ese hay vestigios de esa época, referencias, pero es cierto que es muy desconocida, y aprovechando la oportunidad que nos brindas de tenerte con nosotros, me gustaría que nos hicieras pues un pequeño relato, ¿no?, de cómo se produjo esa ocupación y de las consecuencias que tuvo, Begoña.
Bueno, en el relato de ficción narra una historia imaginada, pero sí es verdad que lo que nunca llegaremos a saber es qué pasó con esas familias en los picos de Europa. Sí es verdad que no se mezclaban con los de lugar, mantienen costumbres muy arraigadas en la cultura y la tradición judía, y hasta el día de hoy todavía se conservan esos apellidos. Son apellidos de muchos cabralegos y también de la zona de León, como digo. Y bueno, bien, no sabemos las vicisitudes particulares de cada uno, pero sí ese hecho, el hecho de que ocuparan de esa manera, huyendo de una persecución o de una posible muerte en manos de la Inquisición y de la represión religiosa que había, pues sí me interesaba ese hecho. El hecho, y después, bueno, pues buscando información de la época, cómo se vivía, cómo se producían las relaciones sociales con esas desigualdades, pues hice ese relato donde una judía, en este caso una empleada de las multitud de fábricas de seda que había en Toledo, que tenía más de 200 fábricas de seda, era una industria muy importante, ¿sí? Pues como huye al norte buscando ese refugio, y bueno, le pasan una serie de cosas, todas vinculadas con el territorio también y con una sociedad del siglo XV, pues como la que todos conocemos, ¿no? Pues con ese régimen feudal y donde el vasallo pues se encuentra muchas veces muy muy sumido en las voluntades de los que están por encima, ¿no? Como puede ser la iglesia y el señor feudal. Y ahí cumple un papel también importante pues esa Puebla de Aguilar, ese Llanes, junto con el concejo cántabro.
Pasa por Llanes también esa judía. ¿Cómo se llama? Es la protagonista, ella entiendo, de tu libro.
Es la protagonista. Es verdad que ella después abre paso a otros protagonistas generacionales que vienen después, porque es una novela muy coral. Intervienen muchos personajes, desde profesores de la universidad, porque también no solamente se centra en Llanes, sino que también tenemos otras localizaciones como son la Universidad de Salamanca, que cumple un papel fundamental en la enseñanza, Toledo, desde luego, como germen de todo, y después termina la novela en Asturias. Pero hay muchos personajes, de lo más variopinto. Hay un amanuense, un profesor amanuense, con una personalidad también pues arrodilladora para sus alumnos, como les enseña la enseñanza. Hay un señor feudal, como este señor de la Puebla de Aguilar.
No podía faltar Alvar de Aguilar, ¿no?
Alvar, sí. Efectivamente. Y bueno, también hay esos monjes subversivos que no encajan entre libros y entre archivos y entre cuatro paredes de un monasterio y buscan ese contacto espiritual con Dios, pues que también los hubo, también me los encontré en la documentación antigua, en los bosques, ¿no? Junto a los árboles y la naturaleza. Un poco de todo. Hay muchos personajes de ese tipo y todos hacen ese entramado social de la época que yo creo que da un relato muy, muy fiel de cómo era la sociedad entonces.
Ajá. Y al final, ¿cuál es el...? Bueno, claro, no os vas a destripar el libro ni hacer spoiler, pero no. Entiendo que vive muchas vicisitudes la protagonista de tu novela, cómo vivieron, ¿no? los judíos cuando se les expulsa y inician ese periplo por distintas partes de nuestro país. Lo curioso es que, como dices, se mantengan todavía referencias entre nosotros, apellidos. Uno de los que me viene a la memoria es el Moradiellos, ¿no? Que es tan, tan, tan común de la zona de Bulnes, de Cabrales. En fin, yo no sé si esa historia, como dices, poco contada. Para ti este es el inicio de algo o con ella ya has decidido cerrar un poco el ciclo de este episodio dedicado a los sefardíes.
Bueno, los que nos gusta la historia seguramente nunca damos el portazo a ninguna historia, ¿eh? Sí, es verdad que bueno, que esta historia, la historia me sugiere, me conmueve y es la que siempre me inspira para hacer relatos. Yo creo que la finalidad que de los que nos gusta la historia cuando hacemos una obra de ficción no deja de ser acercar al lector común esos retazos de la historia que tanto nos han gustado en los archivos, ¿no? Un poco pues, esa emoción que yo sentí en los archivos, que realmente fue así, pues trasladarla al papel de la mejor manera posible para que el lector entienda, se introduzca en ese ciclo, entienda un poco cómo eran aquellas personalidades, porque además ya no tanto aparece algún personaje histórico de renombre, como puede ser el propio infante Carlos en su desembarco por Tazones, claro, de algo.
Ah, una, también hablas del desembarco de Carlos I.
Claro, no tan ineludible porque en ese momento histórico está sucediendo a muy muy escasa distancia de allí, claro. Por lo tanto tenía que decirlo. Pero me interesaba más el personaje pequeño, la historia con minúsculas, la vida del vasallo, envuelto en todas las tropelías que pudiera haber, todas esas zonas, pero también, como digo yo, también, bueno, pues en contacto con personas que sí les ayudan y que sí son solidarias, un poco todo, ¿eh? Un poco todas los claros y oscuros de todas las sociedades, pero me interesaba esa vida más del personaje en importancia, no del personaje trascendente. Uh-huh. Por eso digo que nunca cerré la puerta a ninguna otra investigación.
Cuando,
que siempre abierta.
Cuando se estudian, y además como en este caso, con planteamiento de novelar la historia, ¿no? De hacer una novela histórica como la tuya, y se comparan periodos tan dispares en el tiempo, me decías antes que encuentras similitudes también con el momento actual. Al final, las personas, independientemente del momento histórico que podamos estar viviendo, sentimos de igual manera, Begoña.
Sí. Es eso precisamente lo que a mí me conmovía en los archivos. Encontrarme, a lo mejor, haciendo un estudio de un auto de fe, de un caso de sentencia de Inquisición, pues te encuentras con papelitos doblados, cartas dirigiéndose al inquisidor, por ejemplo, por una madre que se ofrece ella a ir a la hoguera en lugar de su hijo, o las instrucciones de un amanuense, de un profesor hacia los alumnos, explicándole lo maravilloso que es un libro, cómo tienen que respetarlo, porque no solamente es un objeto, sino un canal de difusión del conocimiento, como decía un amanuense en el siglo XV, para los alumnos que están por nacer, ¿no? Entonces, esas maravillosas frases que reflejan pues unas personalidades como las nuestras, conmovidas también por el prójimo, por ayudar a los demás, por el conocimiento, por sacar a lo mejor de la pobreza a otras personas cuando tienes la posibilidad de poder ayudar. Esa es la parte de la humanidad que a mí me gustaba. Y esa se ve, si nos fijamos un poco los investigadores y prestamos un poco de atención y se requiere un mínimo de sensibilidad, si lo detectas en la documentación antigua, ¿no? Por muy adusta que sea y muy seria, siempre encuentras la mano detrás del que la escribió, y en algún momento en el margen aparece esas anotaciones que parece que es bienvenidas de los siglos, y yo creo que son para que nosotros también reflexionemos sobre ellas y digamos, bueno, pues al fin y al cabo la naturaleza humana es muy similar a la de aquellos hombres y mujeres del siglo XV. ¿No?
Para lo bueno y para lo malo también.
Efectivamente, ciertamente, para lo bueno y para lo malo. Uh-huh. Sí, así es.
Begoña, vive, y te lo planteaba antes a micrófono cerrado, si vive la novela histórica un buen momento, porque estamos viendo que empieza, bueno, a celebrarse, no diría que proliferar, pero sí celebrarse algunos ciclos, precisamente en Llanes, donde presentas mañana tu novela a las 8 de la tarde en la Casa de Cultura, vamos a recordarlo para todos aquellos que te estén escuchando y se quieran acercar. Es una muy buena oportunidad para conocer este trabajo que ya se presenta como apasionante, ¿no? Por las referencias que nos estás dando, esta magnífica novela histórica. Te preguntaba si vive un buen momento la novela histórica.
Mira, yo creo que sí, que ya lleva muchos años viviendo un bastante buen momento, porque, por ejemplo, yo creo que los que utilizamos las herramientas de narración para acercar al lector a la historia, bueno, pues llenamos esos vacíos que a veces el historiador no puede, ¿no? O no tiene conocimiento. Entonces, es una forma atractiva de poder acercarlo al lector final, de introducirlo mediante la diversión y una historia de entretenimiento a esa historia. Y si esa lectura, que sea ante todo, hay que anteponer siempre eso, la distracción, ¿no? El pasar un buen rato. Pero si al mismo tiempo subyace ahí una cierta curiosidad por saber más o por interesarse por el periodo histórico, la situación, claro, me parece que es formidable. Y más cuando nos toca tan cerca como nos toca con esta novela a los asturianos, y pienso que es interesantísimo, se pueden descubrir muchos conocimientos de la antigüedad que pueden dar lugar a nuevas investigaciones y desarrollar nuevos estudios.
Mencionaba al principio una de tus biografías, de tus trabajos, la de Fernando Prieto Mestas, ese pastor cabraliego que acabó en la Catedral Primada de Toledo, un libro publicado por un trabajo publicado por el RIDEA, del que también hay pocas referencias salvo la tuya, pero que fue un personaje importantísimo, ¿no? para Cabrales.
Sí, ese libro, yo siempre lo digo, que es la demostración de lo importante que es la tradición oral de este antepasado mío. Yo soy la séptima generación, no había absolutamente nada escrito, ninguna referencia. En cambio, yo los datos que tenía en mi casa, ¿sí?, me estaban hablando de una persona eminente que conocía 9 idiomas, cuando al árabe, por ejemplo, entre ellos, cuando los arabistas se contaban con los dedos de la mano en aquel siglo XIX incipiente, porque estamos hablando de principios del siglo XIX, por lo tanto, yo no podía creer que no se hablara de este personaje. Uh-huh. Es verdad que pertenecía al ámbito eclesiástico, entonces yo le di valor a esa tradición oral que fue pasando de generación en generación, de abuelos a hijos, y me parece que hay que hacerlo siempre, que siempre que recibamos de nuestra familia un dato, cualquier información de la tradición, que lo preservemos como un tesoro y que lo investiguemos a medida de lo posible, porque puede dar muchas sorpresas, como me causó a mí descubrir a este antepasado, que fue una persona eminente, un pastor de cabras, que, bueno, por contactos precisamente con llaniscos, Fernando Petomé está debe mucho a Llanes, fue secretario del cardenal Lenguanzo, fue promovido por el marqués de Gastañaga y, desde luego, recibió su primera educación en Celorio, en el sacerdote de Celorio. Mm. Por lo tanto, lo debe todo al Consejo de Llanes y terminó siendo rector universitario de Toledo, traductor para el rey y fundador de la biblioteca universitaria, un pastor de cabras. Entonces, por eso digo que hay que descubrir estos personajes ocultos, ¿no?, por el olvido, y hay que sacarlos adelante, aunque sea a través de testimonios orales que después se tienen que investigar.
Desde luego, y a ti te ha servido esa investigación y esa conexión con Toledo para contar esta historia apasionante sobre la ocupación de familias sefardíes en los picos de Europa, que, insisto, mañana a las 8 tienen una oportunidad preciosa, única, para escuchar de la boca de la propia escritora Begoña González, que ha compartido con nosotros estos minutos en Ser Oriente, que nos encantaría seguir hablando contigo. Ojalá tengamos nuevas oportunidades, Begoña, y mañana te veremos ahí en la Casa de Cultura. Muchas gracias por compartir esta historia y, sobre todo, por este trabajo que has hecho. Gracias.
Muy bien, estoy encantada. Gracias.
Y llega casi ya la hora de la despedida. Qué bonita historia la que nos contaba Begoña.